En Obramat Bormujos estrenamos el patio de materiales de construcción más grande de Sevilla. Ahora tu compra más rápida y con los mejores precios del mercado. Obramat, donde compran los profesionales.
Deportes. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al debate de los lunes hasta las 4 en punto de la tarde. Aquí estamos después de la jornada número 5 del campeonato de Liga en Primera División, que nos dejó dos triunfos para los equipos sevillanos. Ganó el Betis el viernes su primera victoria en esta liga ante el Leganés con una irrupción espectacular de Giovanni Lo Celso y de Víctor Roque, y ganó el Sevilla en un ambiente muy tenso alrededor del partido, con innumerables protestas en torno al Consejo de Administración y liderado por la leyenda Jesús Navas. El Sevilla sacó también su primer triunfo de la temporada, 1-0 ante el Getafe. Un Getafe que, por cierto, va a ser rival en 48 horas, de nuevo aquí en Sevilla, del Betis, en el partido que tiene que recuperar todavía el equipo de Manuel Pellegrini. Enseguida estamos con el análisis de ambos partidos y también con la última hora y con las noticias que nos ha dejado esta jornada de lunes. Por ejemplo, acaban de ser presentados en la Ciudad Deportiva del Real Betis Balompié Giovanni Lo Celso, el jugador que ha llegado cedido del Tottenham, y Víctor Roque, el jugador que ha llegado cedido por el FC Barcelona, que fueron, insistimos, absolutamente capitales, fundamentales en el triunfo en la segunda mitad y en la llegada de los goles 2-0 ante el Leganés. Los goles, recuerden, de Adde y del propio Víctor Roque. Ha desvelado el director deportivo Manu Fajardo en esa presentación que mañana va a ser operado, va a ser intervenido quirúrgicamente William Carballo de la gravísima lesión que se le produjo en el partido ante el Leganés, en los primeros compases del encuentro, rotura total del tendón de Aquiles de su pierna derecha. Mañana intervención, no se fijan plazos, pero háganse una idea a que prácticamente la temporada al completo se ha acabado para William Carballo. Y el gran debate era si el Betis iba a acudir al mercado de jugadores libres para sustituirlo de inmediato. Ahora enseguida vamos a escuchar a Manu Fajardo, que ha sido tajante. El titular es claro, el Betis no va a fichar ahora y va a esperar al mercado de enero para ver dónde invierte el dinero con esta baja de William Carballo. Enseguida le damos incluso detalles de lo que han consensuado con el entrenador, con Manuel Pellegrini. Enseguida vamos con el primer titular también del Sevilla.
No es solo un lugar, no es solo una vivienda, es exclusividad en Los Bermejales. En Insur Bermes encontrarás viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con zonas comunes y piscina en la mejor ubicación de Sevilla. Visita nuestro piso piloto en Avenida de Jerez. Más información en grupoinsur.com.
Y el primer titular del Sevilla lo tiene Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas.
Está el ambiente más calmado después del triunfo, sí, del sábado, un poquito, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que está más calmado, sobre todo deportiva y numéricamente, ¿no? Y institucionalmente, porque creo que haber caído contra el Getafe hubiera desatado una auténtica tormenta, y creo que el ambiente se ha calmado. Después vamos a analizar qué es lo que ocurrió en el partido, qué es lo que vimos en el terreno de juego, qué es lo que ocurrió en la previa y también en la grada durante el partido, y le vamos a dar una vuelta a un parte médico que es bastante extenso de cara al próximo partido, que es ya el próximo viernes frente al Alavés.
Enseguida estamos con todos esos detalles que anticipa ya Víctor Fernández. Vamos a escuchar también una entrevista, una charla interesantísima que ha mantenido uno de los que debe ser líder de este Sevilla, con ausencia de este tipo de perfiles de jugadores. Vamos a escuchar qué ha comentado Saúl Ñíguez en una charla con el querido compañero Rafa Pineda en las páginas del País. Ya les adelanto que está francamente interesante la charla y los titulares que ha dejado el jugador, que va a volver después de cumplir sanción de 2 partidos el próximo viernes en Mendizorroza, en el choque que va a enfrentar al Sevilla ya en la 6ª jornada, es el partido que hable la 6ª jornada, Deportivo Alavés, Sevilla en Mendizorroza. Enseguida estamos con lo que se ha dicho en esta rueda de prensa de presentación de Lo Celso y Víctor Roque, y estamos analizando el triunfo del sábado del Sevilla y algunos detalles más. Comienza el debate de los lunes. Son Las 3:30 en punto de la tarde. Bienvenidos al debate de los lunes. Aquí estamos para debatir lo más interesante de lo ocurrido en la última jornada de Liga, jornada 5 del campeonato, y cómo no, también ir con la última hora, con esa rueda de prensa de presentación de Víctor Roque y de Giovanni Lo Celso, conocer algunos detalles más de por qué el Betis no va a acudir al mercado de jugadores libres, que lo podría hacer ya, en cualquier momento, y va a esperar al mercado de enero. Y también analizamos todo lo que rodeó de ambiente al partido del sábado Sevilla-Getafe. Vamos a hablar también de fútbol, ¿no? De cómo Jesús Navas sigue siendo el líder, pese a todos los problemas de salud que tiene, de este Sevilla, y lo que ha calmado, ha serenado evidentemente el ambiente, esta primera victoria del equipo de García Pimienta, que también va a tener un capítulo especial el entrenador del Sevilla, porque creo que también hay que darle su cuota de responsabilidad con las decisiones que tomó en el triunfo del equipo de Nervión el sábado ante el Getafe Club de Fútbol. La semana que tenemos por delante es la siguiente. Adelante. El miércoles, 7 de la tarde, tempranito, recupera el Betis el partido aplazado de la tercera jornada. Recupera el Betis el partido ante el Getafe, precisamente, el que fue rival del Sevilla el sábado. Betis-Getafe, miércoles 7 de la tarde. La jornada sexta del campeonato la abrirá el Sevilla, viernes, en Mendizorroza, Deportivo Alavés, Sevilla. Y para el Betis, otro partido más consecutivo en casa, pero no será hasta el lunes. Betis-Mallorca, lunes 9 de la noche. A partir de ahí llegará otra nueva jornada, entre semana, Jornada 7, esto no va a parar. Próxima semana, jornada 7, para el Sevilla recibir al Valladolid, para el Betis en jueves, el martes, Sevilla-Valladolid, a las 7 de la tarde, y para el Betis visitar Las Palmas, también en horario de 7 de la tarde, el jueves de la próxima semana. Y a partir de ahí, y antes del parón, habrá jornada doble en domingo para el Sevilla y para el Betis, Athletic Bilbao-Sevilla, Betis frente al Real Club Deportivo Español. Habrá Conference League, primer partido, y ya nos meteremos en octubre, Legia de Varsovia frente al Betis, y el derbi el día 6, que ya tiene horario 6:30 de la tarde. Esas son las tres próximas semanas de fútbol que tenemos por delante, con un calendario tremendamente consensuado y muy condensado, quería decir, el calendario que viene a partir de ahora. Está por ahí ya en este debate de los lunes también Víctor Fernández. Víctor, vamos a analizar todo. Sí, hay muchas cosas que muchas analizar cosas. Y cosas. Un calendario que se ha apretado y en el que los equipos tienen que empezar a ir tomando posiciones. En el caso del Betis, por ejemplo, si gana ese partido aplazado del miércoles, mirando la tabla, se colocará sexto ya en la Liga. Con 8 puntos, pero ya sexto. Es decir, en las posiciones que en teoría son las naturales para intentar que esta temporada el conjunto de Pellegrini vuelva a estar en puestos europeos. Vamos a ir de lleno ya con los temas y vamos a ir de lleno con la presentación de Lo Celso y Víctor Roque. Dos jugadores que solo con un rato coincidiremos, Víctor, que de su rendimiento y de sus prestaciones va a depender mucho que el Betis en este primer tramo de temporada se posicione bien en la Liga.
Claro, 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 claro. Lo explicaba a la una de la tarde. Puede ser de perogrullo, pero no es de perogrullo. Cuando nos preguntan, bueno, ¿cómo calificáis la plantilla? ¿Cómo veis la plantilla del Betis? Pues habrá que ver a Lo Celso y a Víctor Roque. Bueno, eso siempre hay que hacerlo. Bueno, pero es que tiene una particularidad. Es que Lo Celso llevaba un tiempo sin jugar, ¿no? Y no sabíamos realmente cómo estaba Lo Celso, porque Lo Celso venía de no jugar. Vimos el otro día que está extraordinario, ¿no?
Que un cañón. Betis, la verdad es que su ilusión fue espectacular.
Y en 20 minutos le dio la vuelta al partido. Y después, aquí incluso con Andrés Ocaña, que sigue encerrado, debatíamos si era una oportunidad, si era un riesgo lo de Víctor Roque. Es un chaval con muy buena pinta, pero habrá que verlo, ¿no? Habrá que testarlo realmente en la élite. Pero esto no lo decimos nosotros, lo decía Pellegrini, ¿no? Cuando le preguntaban el otro día en la previa del partido por la plantilla, decía Pellegrini, bueno, habrá que ver el rendimiento que dan estos jugadores, ¿no? Y bueno, el otro día la verdad es que le dieron la vuelta al partido. Creo que el equipo A del Betis sigue manteniendo un nivel alto, sobre todo porque atrás creo que se ha reforzado bastante bien. Creo que los centrales están bien, pero sí detecto quizás un escalón un poquito más amplio con respecto a la temporada pasada con el equipo B, ¿no? Creo que cuando sale el equipo B, el equipo se nota, y sobre todo porque para esa profundidad de banquillo Oliva va a perder a dos jugadores importantes, ¿no? Como Isco y Julián Carballo. Va a tener menos posibilidades Pellini derrotar con garantía, ¿no? Pero lo que es el equipo A, y creo que por lo que vimos el otro día, le puede dar al Betis suficiente para estar ahí arriba, ¿no?
Sí, para estabilizarse más o menos rápido en los puestos europeos, que es el objetivo. Ya veremos cuál es el escalón en esa pelea europea, si realmente se puede arrimar a esa cuarta plaza que está libre, donde en teoría están llamados a jugar y a disputar esa cuarta plaza el Villarreal, que parece que está bien, que se ha reforzado muy bien. Ayoce no para de hacer goles, el exjugador del Betis le volvió a dar un triunfo en los últimos instantes, en el descuento en Mallorca este fin de semana, Ayoce Pérez. Y evidentemente Villarreal, Atleti y Bilbao, hay quien pone también al Betis en esa posible pelea. Ya veremos si se puede arrimar o no a la cuarta plaza, o lo suyo va a ser de nuevo estar entre el quinto y el séptimo clasificado en este campeonato de liga, en el que ya se van viendo prácticamente cómo va a ser un poco el campeonato, sobre todo por arriba. Barça, Atlético y Real Madrid ya ocupan las tres primeras plazas. El Villarreal ya es cuarto, 11 puntos, los mismos que tiene el Atlético y el Real Madrid. De momento el Celta tiene 9, y a partir de ahí hay un porrón de equipos con 7 puntos, el Alavés, el Girona, el Atlético Bilbao, el Español, Osasuna, y luego viene el carro de equipos de 5 puntos, donde está el Betis y el Sevilla, aunque el Betis, insisto, si gana su partido del miércoles ante el Getafe, con 8 puntos ya se colocaría sexto en la Liga. Mañana va a ser operado William Carballo. Existía la posibilidad de que el Betis pudiera acudir al mercado de fichajes de manera inminente para buscar algún recambio de jugadores que estén libres ahora mismo. Ha sido contundente, hasta en dos respuestas, el director deportivo del Betis hace tan solo un instante en la Ciudad Deportiva del Betis, en la presentación de Rocky de los Chelsea, cuando le han preguntado si el Betis va a ir a fichar ya.
Bueno, lo más importante ahora es la intervención de William y pensar ahora mismo en él, que poco a poco vaya recuperándose, y marcarnos un plazo en el horizonte. Obviamente podríamos acudir al mercado, pero consideramos que tenemos una plantilla lo suficientemente equilibrada para sustituir con garantía la baja de William.
Es decir, entienden en el Betis que lo que hay no merece la pena hacer un esfuerzo económico. Había hasta hace muy poco un jugador como Rabiot, que parece que va a fichar por el Marsella, internacional francés, muchos años en la Juventus de Turín. Hay otra serie de jugadores con cierto nombre, algo ya veteranos, está Pjanic, está Capoue, el jugador que estuvo en el Villarreal recientemente. Pero entienden en el Betis, después de sondear un poco lo que había en el mercado, que no merece la pena pagar mucho por un jugador ahora mismo que está inactivo, parado, y que mejor esperar al mes de enero. Evidentemente, las piezas en el centro del campo, Víctor, se asume ese riesgo, ¿eh? Son Altimira, al que va metiendo poco a poco en la dinámica el entrador, pero no lo acaba de ver muy, muy como titular, y en teoría dos jugadores que están llamados a ser los titulares. Uno es Johnny Cardoso y el otro Marroca. A partir de ahí, tienes que ir ya retrasando gente de la media punta, ¿no?
Sí.
Sería ya retrasar a Fornal, buscar algún tipo de jugador que se pueda adaptar al centro del campo, pero digamos que se asume ese riesgo de quedarse muy cojito ahí en esa demarcación.
Sí, se asume el riesgo, pero bueno, el Betis lo tiene muy claro con el límite salarial y no quiere ir más allá. Bueno, también se descartó la posibilidad de un fichaje por Isco, ¿no? Que para mí la ausencia de Isco es muy, muy, muy importante, ¿no? Futbolista más importante de
Betis. Sin embargo, creo que con los Chelsea, Fornals y la gente, si Adde ahora suma, como sumó el viernes, que completó posiblemente su mejor partido, y vemos que tal Diao, que el chaval no acaba de estar bien, Diao no acaba de estar bien, el otro día jugó incluso titular de delantero, pero parece que no es su sitio, quizás ahí, más el Chimi Ávila, cuando vuela Bacambú, Vitor Roque, creo que ahí tiene 5 o 6 elementos. Siendo importante Fekir, quiero decir que a lo mejor la marcha de Fekir y ahora la lesión de Isco, que ahí a lo mejor puede tener más piezas de recambio, en mi opinión, ¿eh?
Sí, no, estoy de acuerdo. A ver también el rendimiento de esos jugadores que tú has nombrado. Esto es opinión ficción, ¿no? Esto hasta que no, ahora empiezan a llegar los partidos, la acumulación, luego llegará la Liga Conferencia, y ahí es donde realmente se notan las plantillas, ¿no? Porque ahí es donde hay que hacer cambios y donde aparece la unidad A y la unidad B, que es donde suele caerse los equipos.
¿Tú dices que tiene peor banquillo que el año pasado?
Yo creo que sí.
¿Que la unidad B es peor?
Sí, yo creo que sí. Creo que la plantilla del año pasado era... A ver, esto al final el rendimiento es el que te dice si es mejor o peor, pero yo creo que la plantilla del año pasado estaba un punto por encima de esta, contando con algo en el que el Betis no es responsable, que es que Isco no está.
El agujero que yo puedo ver en un momento dado es el tema del medio centro, o sea, claro. La sustitución de Guido, ¿no? O sea, ¿quién puede coger y ser el referente del centro del campo? Porque en la portería no ha variado, creo que defensivamente se ha tapado bastante bien la salida de Pechela o de Chadi Riá. Creo que tanto Nathan como el propio Diego Llorente creo que están a muy buen nivel. No ha variado mucho el asunto de los laterales. Perro creo que sustituye bastante bien y con garantías a Miranda. Savali sigue estando ahí, Bellerín por detrás. Sí lo veo yo un poquito más cojo en el centro del campo en un momento dado. Eso sí creo que ahí tiene que estar casi tocando madera para que estén sanos y bien más Roca y Johnny, porque si no se queda sin jugadores ahí, ¿eh?
Centro del campo y arriba. Es que
yo arriba sí que veo potencial, fíjate.
No, pero ahora.
Sí, sí, ahora. Ahora, a la espera de que llegue Fekir, yo sí veo que tiene un montón de recursos en el entrenador.
Bueno, yo creo que le faltaba...
Son distintas opiniones, claro. Pero yo creo
pero es que
sí
va a depender, gente. Va a depender, Oliva, del rendimiento que te ofrezca Roque, ¿no? Claro, es que va a depender de eso, ¿no? Es que el otro día jugó delantero Diao, ¿no?
¿No le tienes tú mucha fe y yo sí a Víctor Roque, ¿eh?
No, mentira, José Manuel, ya está.
No me digas,
ya está
no me digas, hombre, que ese tipo de palabras suenan muy mal.
No, eso es falso, no.
Qué bonito queda eso es falso,
¿no?
Es
que yo,
bueno, mentira
es que
también cabe, hombre, mentira
es
también cabe.
Es que yo no he dicho
usted,
eso.
Porque yo
no,
creo yo... que yo le tengo más fe que usted a Víctor Roque.
No tengo fe ni nada. Digo que es un jugador que hay que testarlo, ¿no? Que hay que verlo, entonces... Si te ofrece un buen rendimiento, por ejemplo, Isco, no hay que verlo, ¿no? Sabemos que cuando juegue te va a ofrecer un buen rendimiento, pero a Roque habrá que verlo, ¿no? Está cubierto, pero ¿por qué? ¿En qué te basas que está cubierto? Estará cubierto
porque
si
creo
Roque...
Que Roque para, simplemente, me explico muy rápido. Creo
sí,
que Víctor Roque fue en delantero.
Perfecto,
creo que fue en delantero
también, sí,
y creo que va a aportar sus goles.
Pero
tiene detrás a Bacambú cuando se recupere, que ya está empezando a hacer cosas y que en teoría debe volver y ser otro registro diferente en la parte de arriba. Luego tienes, para crear fútbol, tienes a Fornals. Y tienes también ahora a Giovanni Lo Celso. Por fuera, Adde, Chin Ávila. A ver qué pasa con Diao. El chaval Jesús Rodríguez que, bueno, hay que ir con tranquilidad, pero que empieza a estar ya en las convocatorias. En fin, que creo que tiene como 7-8 elementos
pero
para
que salto...
arriba tenga alternativa y que esté bien.
Sí, pero que el salto de calidad, José Manuel, te lo dan al final 3 jugadores, ¿no? El
bueno,
salto de calidad te lo da
los equipos,
Celso,
sí, ahí...
y el salto de calidad en equipo te lo da un delantero 9, que marque 20 goles, ¿no?
Sí,
el salto de eso es el salto de calidad. A lo mejor un Roque no te marca 20 goles, te marca 12 y no es un desastre, a lo mejor no es un desastre, pero es que dependiendo de lo que te ofrezcan esos 3 o 4 jugadores importantes, pues el Betis dará un salto de calidad mayor o menor, ¿no?
Dos sonidos de la rueda de prensa de hace un instante, la Ciudad Deportiva de los jugadores. Hemos escuchado ya la principal noticia que ha dejado el club. Mañana ha operado William Carballo, no se va a fichar ahora, se va a esperar a enero. Esto dicho, por ejemplo, Víctor Roque, ya que hemos tocado el asunto de los goles, ha dicho Víctor Roque que, porque dijo con Ismael Medina el viernes, no te puedes imaginar cómo estaba Ismael Medina el viernes por el Benito Villamarín con su camisa de Movistar. Lo puedes intuir cómo andaba por allí, ¿no? Por la banda, ¿no? Como alguien más del fútbol.
Sí, sí.
Como alguien más del fútbol. Como alguien que forma parte.
Saluda, por ejemplo, saludó a Milla como si fuera más o menos su hijo. Me llamó mucho la atención, ¿no?
Sí. El otro día le vimos dialogando también con un entrenador, ¿no? No hace poco dijimos...
Él habla con todos los entrenadores.
Con todos los entrenadores. Sí. Pues habló con Víctor Roque después del partido y le dijo que quería hacer... y estaba convencido que iba a llegar a los dobles dígitos. Entendemos que por delante de 10 y hay quien pensaba, ¿estará pensando en 20 goles Víctor Roque? Le han preguntado hoy y prefiere no decir una cifra. Y sí, que de momento está un año cedido, pero que si no lo repesca el Barça, que es el que tiene sus derechos, que él estaría encantado de estar aquí porque... le han acogido muy bien. Este es Víctor Roque.
El Betis es un grandísimo club y seguro que sí. Creo que todos que están aquí tienen ganas de estar aquí muchas temporadas y yo no soy diferente. Quiero estar aquí, hacer historia y ojalá que podamos lograr muchas cosas juntos.
decía hacer historia porque precisamente le habían preguntado a Giovanni Lo Celso por una pregunta que es muy periodística, muy nuestra, muy de los periodistas, que se le realiza mucho a los protagonistas de esta temporada, ¿no? Si es el año, si puede ser el año, también a nivel de aficionados, seguramente habrá aficionados que lo piensen, ¿no? Oye, en la Liga intentar Europa y la Conference, ¿no? Intentar hacer algo importante en Europa. Con esta preguntita, sí, esta preguntita, Fernández, le han ido a Giovanni Lo Celso.
A ver. Al estar en un club grande donde hay una afición que exige, obviamente que nosotros dentro del campo tenemos que responder de tal manera, obviamente que volver a jugar Europa con este club es algo muy lindo, obviamente que no solo el sueño mío, sino el sueño de todos sería traer un título europeo a casa, pero bueno, creo que hay que ir paso a paso, sabemos que se están haciendo bien las cosas, pero hay que seguir por este camino, creo que se nos viene un lindo año por delante.
Dentro de estos 21 días estará el debut europeo, recuerden, será tres días antes del derbi del Sevilla-Betis en el Sánchez-Pizjuán, fechado para el 6 de octubre, 6:30 de la tarde, cuando debutará el Betis en Varsovia. Andaban los señores Medina y Ordóñez, residentes en Alcalá de Guadaira. Bueno, en su niñez, Ordóñez, ahora ha cogido esa herencia el señor Medina, estaban más pendientes de si duermen dos noches o tres noches. Por el tema del derbi. Si, al ser el partido temprano, la idea que tenía el Betis, en teoría, a lo mejor era volver desde Cracovia. El partido es a media tarde, 7:45. Y quizás el hecho de poner el derbi 6:30 podía hacer que el equipo retornase el mismo día, aunque Pellegrini ya sabes que es de la idea de que los jugadores se queden en el hotel, se levanten, entrenen en Polonia y vuelvan a mediodía por la tarde y ya tengan un entrenamiento hecho y el sábado realicen el último antes del derbi. O sea, tendrá 12 días para preparar el derbi y 72 horas. Y ese era un poco el debate que mantenía el periodismo.
Yo creo en este tiempo de debate de los lunes, ¿no? Querido Oliver, sí. Que como usted tiene una profesión frustrada, que es la de profesor, ¿no? Usted tiene a veces las oposiciones y claro, y da clase.
Por lo de las notas lo dice, ¿no?
Y ponen notas.
Sí, puedo tener ahí un poquito, ¿no?
Sí,
algo
sí,
ahí cruzado
sí.
En mi mente, ¿no?
Sí. Creo que hay que dejar de analizar. Y algún amigo suyo tomareño diría, bueno, entonces sí. ¿Qué hacemos? No, sí, vamos a esperar. Ahora queda un mes de partido hasta el próximo parón y a ver cómo arranca, ¿no? A ver la reacción del Sevilla, a ver cómo se adapta Roque y Lo Celso, el debut en Europa del Betis. En fin, ahora quedan una serie de partidos, un calendario como a vosotros os gusta decir, cargado, y creo que las primeras notas que tanto te gustan van a llegar sí. en el primer parón.
En el siguiente parón, sí.
Exactamente, pero ahora
va
hay que
a haber
el
momento de poner notas.
Exactamente, este arreón.
De momento hay sensaciones, señales, pero no he puesto yo exámenes todavía de notas.
Tiempo, José Manuel, para contar cosas.
Y contar y cantar, ¿no?
Y cantar,
cosas, ¿no?
Y ya llegará el análisis. Oye, que va a coincidir cuando se abra la verja, ¿eh? Sí. Va a coincidir más o menos el análisis con
sí, el 7 de octubre.
Exactamente.
El 7 de octubre, lunes, está previsto que se acabe el castigo que le hemos dado a Andrés Ocaña de no hablar en la radio.
Exactamente.
Salto de la verja, efectivamente. Estoy mirando, está por ahí la sintonía de Crónicas de un Pueblo y remato el Betis,
sí.
Querido Ricardo.
Sí, Ricardo siempre tiene preparada.
Porque Andrés Ocaña este fin de semana ha escrito poco, ¿eh?
Bueno, es que durante el partido.
Sí. Es verdad que los oyentes dicen, cuando pierde el Betis escribes más, cuando gana escribes menos. Es verdad,
no,
tienen
cierto.
Razón los oyentes.
No es cierto, hizo un análisis durante el partido, sí. Crónica de un
sí.
Pueblo. Sí.
Ha puesto aquí, Lo Celso cambió el choque. Sí, dale a la sintonía.
Dale, Andrés Ocaña.
Dice Andrés Ocaña, durante el partido del Betis, Lo Celso cambió el choque. Costó Dios y ayuda al Betis tirar para arriba sin sus hombres diferenciales, pero los cambios doblegaron al rival. Planteamiento mil veces visto en Pellegrini para descargar a los suyos de minutos. Da la impresión de ser corto el plantel. Abde, el mejor.
¿Tiene?
Este fue el análisis de Andrés Ocaña. ¿Estás de acuerdo con él?
Sí.
Muy estoy, de acuerdo, ¿no?
Estoy de acuerdo con...
Hay un segundo tuit de ese mismo día.
Ahí, a ver.
Otra película que me gusta. Bueno, es que pone espectacular serie The Offer. Eso no tiene nada que ver con el fútbol. En Prime Video. ¿Cómo se gestó la producción de la mejor película de todos los tiempos? El Padrino. Me confirma el actorazo que es Miles Teller.
No, sé nada,
vaya
no
genio, es una maravilla.
Caña Pumares, ¿no?
Y a continuación, Ocaña Pumares dice, otra película que me gusta, La vida de... Pi, 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 pi.
Eso es que se han metido con él, ¿no?
Se han metido con él, claro. Merecidamente además. Claro. Vamos con esta sintonía que sube a cambiar ya al Sevilla.
Oye, una pregunta,
Ricardo.
José Manuel. ¿Sí? Ha explicado Don Ángel, de aquí, ¿sí?, le mandamos un abrazo muy fuerte al presidente, ¿sí?, de Betis, algo acerca de la posible recompra de Víctor,
sí,
Roque,
sí,
¿no?
Sí.
Que no hay recompra, ¿no?
Que no hay recompra, no. Que no hay opción, o sea que la opción es que posiblemente
el Betis tiene, una opción, ¿no?, de compra por Víctor
de
Roque.
Compra, claro, sí, y lo que puede hacer es el Barcelona comprarlo por un poco más de dinero, aproximadamente 1,5 millones, 3 millones de euros aproximadamente, pero digamos que al final, si tú compras, imagínense, por 25 y el Barça compra por 28, lo que estás haciendo es prácticamente pagar la cesión, que te cueste gratis, no estaría mal, pero no deja de ser una situación en la que el Barcelona tiene el manejo del futuro, sin duda, de Víctor Roque. Vamos al Sevilla, ¿te parece?
Adelante.
Vamos al Sevilla. Vamos ya a lo ocurrido el sábado en el partido del Sevilla ante el Getafe, con dos nombres propios. De Jesús Navas podríamos estar hablando 24 horas seguidas de él. Bueno, es la bandera, es el escudo, es el brazalete de capitán, es la camiseta del Sevilla, y estaba absolutamente tieso dos días antes y logró jugar el partido y ser el líder y el referente del Sevilla. ¿Tú crees que lo van a convencer más allá de enero para que eche el año?
Yo creo que convencer a Navas se tarda como entre, como diría José María del Nido Veramente, entre cinco segundos o 5 segundos, ¿no? Porque es que Navas además no tiene otra cosa más que hacer que jugar al fútbol. Hay algunos jugadores que tienen otras inquietudes, algunos les gusta pintar, otro como Morenate ir a los riscos, pero él está en su pueblo y lo que le gusta es jugar, o sea que convencer a Navas no hay ningún problema. Pero realmente es que no sé qué dolor tiene. Es que no sé lo que porque él insiste en que está jugando con muchísimo dolor, que no podía andar dos días antes. Y no sé si los médicos le van a decir que pare, ¿no? No sé si va a ser perjudicial para su salud. Es que realmente no lo sé. Si él puede aguantar, yo creo que va a aguantar. Porque es que convencer a Navas, es que yo creo que se tarda 5 segundos en convencer a Navas para que siga. Si no sigue es porque él le duele mucho, ¿no? La espalda, la cadera, ¿no?
Sí, tiene pinta. Es un problema, digamos, que derivado de la cadera, pero claro, se le va complicando con más cosas. Claro. Hasta el punto de que desveló a los compañeros de Movistar que es que no se puede ni mover.
Ni mover.
O sea, debe ser tremendo, ¿no?
A ver, si eso es así, porque yo no dudo, ¿no? Creo que si juega 3 partidos como jugó el otro día, se va a parar. Me da a mí la sensación.
Sí, lo van a tener que dosificar y medir al máximo. Sí.
Claro, es que no tiene. Vamos a ver, Oliva, ya entramos en el tiempo de debate, si te parece.
Sí, claro,
no tiene
claro.
ningún sentido en una planificación, una reestructuración, el yuque, lo que va, que son las nuevas estrellas, la verticalidad, y al final tiene que acudir a Navas. Pero no porque no puedas acudir a Navas, es que Navas es un señor que en teoría dentro de 2 meses se va a retirar. Retirar, no que va a parar, sino que se va a retirar. Entonces, mire usted, aquí hay una serie de errores, ¿no? Una serie de errores de planificación, digo yo, ¿no? Que si el objetivo es que continúe un jugador que se va a retirar, pues, mire usted, un jugador que dice que hace 2 días no puede andar, pues aquí hay algunas cosas que a mí me chirrían, ¿no? Es algo un poquito extraño, ¿no? Ahora,
sí.
Mientras que está, lo puede aprovechar, sí, pero yo no sé, es que no sé qué margen le queda a Navas. Por lo que él dice, por lo que él dice.
Este es el asunto Navas. El segundo nombre propio para mí del partido. Ahora iremos también con el asunto de las protestas, ¿eh? Para mí García Pimienta.
Muy bien.
O sea, creo que el sábado demostró que, oye, él tiene un plan, pero que puede ser lo suficientemente inteligente para leer situaciones y decidir que aquí el fútbol directo, parar el juego, pegarle el largo, buscar segunda jugada, también puede ser válido, y con ese manual de partido sacó adelante la victoria. Creo que son cosas de buen entrenador dentro de un ecosistema que es el Sevilla ahora mismo, donde la pieza más débil que existe no es ni el presidente, que no se quiere ir, ni el director deportivo, que tiene fe ciega, parece todavía, por parte de los dirigentes en su trabajo. Al final, los jugadores tampoco puedes echar a 25. Convendremos que el que lo tiene más difícil en un año tan convulso, de tanta tensión, de tanta crispación, con el ambiente que hay, es el entrenador. Si echa el año, para mí será casi milagroso y tendrá un mérito casi de monumento. De momento lo vamos a ir analizando semana a semana, pero lo que hizo el sábado creo que estuvo bastante acertado en su planteamiento.
Pues querido José Manuel, te tengo que decir que una vez más vuelvo a llevar razón.
Muchas gracias, hombre.
No, que lleva razón soy yo.
¿Quién la lleva?
Yo.
Ah. Porque en el sabe Santa... que me la habías dado a mí. Bien, no, bien. Adelante, bueno, sí, con su razón. No, adelante.
También,
no. Adelante,
también porque adelante. Vas a coincidir conmigo. Adelante, porque adelante. En una conversación no revelo lo que él dijo, ¿eh? No. Revelo lo que yo dije. Bueno, porque ya estaría bueno, ¿no? Que no pueda revelar lo que yo dije, que además lo que digo en la antena, ¿no? Que yo le dije al entrenador que tenía peor equipo de lo que él creía y que la defensa era horrible. Y que no iba a poder jugar como él quería, efectivamente. Menos mal, yo creo que al tercer partido se ha enterado. Se ha enterado y bueno, no necesito que...
¿Y crees que seguirá tomando este camino? No, tú sabes que muchos entrenadores toman un camino de corto plazo para conseguir un triunfo y serenar el tema. Y luego quieren volver a retomar su estilo.
¿Volver a caer? Pues es que volver a caer. Vamos a ver, si a ti y a mí nos quitan las gafas, no vemos. Si tú pones a Nianzú...
Oye, de cerca veo ahora mejor. De sin cerca, gafas, una cosa increíble.
Claro, de lejos
y
nada.
Y de lejos, no sé,
si
debe
tú
ser
pones
una cosa
a Nianzú y a Marcao a sacar la pelota desde atrás, vas al hoyo. Ahora no se saca ninguna pelota de atrás. Ahora la verticalidad y los sistemas complementarios del algoritmo HJK, del tiquitaca de Guardiola, se ha acabado. Es pelotazo arriba de Nilan, buscando en velocidad a Luque Bacchio, a Isa Romero. Es el fútbol. Que es lo que hizo el año pasado el Apóstol, ¿no?
Sí, sí.
Por lo tanto, si el entrenador se acomoda a la plantilla, o sea, intenta, detecta los errores de la plantilla y se acomoda a ella para ganar, pues bien el entrenador. Pero entonces aquí, cuidado, aquí todo el mundo no puede sacar con tu 8 que te gusta darle a todo el mundo. Es decir, sí. Si el entrenador tiene que hacer esto, es porque hay un suspenso por otro lado.
Claro, hay dudas. Claro. Bueno, no dudas. Hay señales inequívocas de que la planificación es cortita, claro. Y los fichajes a lo mejor que han venido... Claro. Van a tener que ir sumando, pero muy poco. A ver, por ejemplo, a mí Peque el otro día sí me gustó el chaval. No me hice nada en el área, ¿eh? De momento. Pero sí creo que intervino y el chaval dentro de cuál es el nivel este año del Sevilla, creo que no desentonó acompañando arriba a Isa Romero. Y luego Yuke, su evolución es de más. Empezó dando señales de que podía ser importante a menos. Cada vez se deja más el balón atrás.
Claro, ya aquí ya ha puesto a Gudel en el centro del campo y el siguiente va a ser quitar a Yuke, al tiempo.
Sí, a ver, si Navas está bien, las bandas son Navas Luque Bacchio. No,
bueno, o
y
Barco,
cuando vuelva Suso o Juanlu.
Está claro. O Lu, claro, exactamente. Eso va a ser el siguiente paso. Entonces, bueno, yo creo que hay una cosa también en este tipo de debate que le beneficia al Sevilla en esta época de penuria, que es que creo que la Liga da un bajón bestial, Oliva. Me parece que Tebas ha reforzado a los de arriba, pero que después hay un grupo de ese Leganés, ese Getafe, ese Sevilla, ese Las Palmas, ese Español, ese Alavés, es una cosa tremenda, ¿eh? O sea, lo del Getafe, sí. El Getafe está jugando con
va a ser año duro
de segunda federación. Vimos el Leganés contra el Betis el otro día. Hemos visto Las Palmas, el Español, el Alavés, que son equipos malísimos. Entonces, por ahí, afortunadamente, creo que el Sevilla, ese miedo que tiene mucho, ¿no? Porque eso lo tienen mucho, ¿no? Muchos aficionados tienen ese miedo del posible descenso.
Del descenso.
Yo creo que por ahí. Otra cosa es que se viva en la mediocridad, ¿no? Pero creo que el descenso, que creo que el Sevilla está fuera de eso, ¿no? En principio, salvo que venga un viento muy contrario, porque es que yo estoy viendo algunos equipos, o sea, ese Getafe es inadmisible que esté en primera división, ¿no?
Sí, bueno, tiene un 11 cogidito con alfileres, pero muy cogidito, no está mal,
chavales,
pero en cuanto empieza a mirar
federación...
el banquillo Bordalás, no tiene... En una plantilla muy, muy cortita y recursos muy limitados, Bordalás, para sacar adelante el asunto.
Muy limitado.
Un sonido de Saúl. Así habla Saúl a los compañeros del país.
Soy partícipe y de todo, ¿no? Porque entiendo la situación del club, un club grande, en el cual está viviendo una situación muy complicada, muy, muy complicada. Me pasó algo parecido en el Rayo Vallecano. Y bueno, creo que al final... sabiendo estas cosas y poniéndolas en situación, pues sabemos desde dónde trabajar y dónde...
Dice que ha venido para liderar el Sevilla con varios de sus compañeros y que si los veteranos se tienen que comer la mierda, que para eso están. Bueno, parece muy impregnado, muy metido en el club. Está la bien. Noticia, Fernández, adiós.
Adiós, hasta luego.
Adiós.